Sergeant Bergdahl was a member of the military.
Genera controversia intercambio de exterroristas por sargento estadounidense detenido en Afganistán.
El fondo, un desarrollo integral.
Este martes comienza la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Paraguay.
Hoy Leopoldo López debe y tiene...
Y el dirigente político venezolano Leopoldo López es presentado por segunda vez ante tribunales en Caracas.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, buenas noches. Me acompañan Margo Leilani Trovinger en la producción general y Aida Nutku en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El intercambio del cautivo sargento estadounidense Bo Bergdahl por 5 miembros de Al-Qaeda ha levantado una controversia que se expande. Mientras el soldado liberado inició su viaje de regreso a Estados Unidos, apenas comienza a discutirse las implicaciones de la operación realizada por la Casa Blanca.
Más demoró en conocerse la noticia de la liberación del soldado estadounidense en cautiverio a manos de Al-Qaeda por casi 5 años, que la generación de una gran controversia por la forma como procedió la administración Obama con este caso.
La forma número uno con la que Al-Qaeda se financia es con extorsiones, secuestros y extorsiones, y ahora hemos puesto un precio.
El precio de esta negociación fue la transferencia de 5 presos de la base militar de Guantánamo a Qatar.
Creo que la gran pregunta aquí es, ¿qué va a pasar con estos 5 individuos? Si ellos vuelven a la guerra, entonces vidas de estadounidenses van a estar en riesgo.
El senador Ted Cruz subrayó el hecho de que también se desconoció el principio de la política estadounidense, según la cual con terroristas no se negocia, lo que además plantea un cambio radical en la aproximación de la Casa Blanca hacia grupos terroristas.
Una vez que se comienza a hacer, todos los demás terroristas tienen un incentivo para capturar más soldados.
Una de las más cercanas e influyentes asesoras del presidente Barack Obama en materia de seguridad nacional, Susan Rice, defendió así el procedimiento en el programa dominical de la cadena ABC, This Week.
Si por alguna razón tomamos una posición en el siglo XXI, en el que algunos de nuestros adversarios no son actores estatales tradicionales, de que no haremos lo posible por traer a nuestros prisioneros de guerra a casa, esto debilitará la fe de los estadounidenses y de los hombres y mujeres que sirven en uniforme.
La legislación señala que la administración debió haber notificado por lo menos con 30 días de anticipación la transferencia de presos de Guantánamo, lo que no se hizo.
Teníamos información de que su salud se estaba deteriorando rápidamente. Los análisis del presidente y de sus asesores señalaron que había tanta urgencia de garantizar que el sargento fuera recuperado de manera segura que la ventana de 30 días de que esta oportunidad permaneciera abierta no era una opción.
Las implicaciones del intercambio marcan un giro que de paso le daría a Al-Qaeda un nuevo estatus, según algunos expertos en derecho internacional humanitario. Lina Correa, para La Voz de América.
Y en relación al intercambio de prisioneros afganos del Talibán por el soldado estadounidense Bo Bergdahl, a la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, se le preguntó acerca de Alan Gross, preso en Cuba, y si podría haber alguna implicación respecto a su caso. Es decir, ¿sería apropiado intercambiar a los 3 restantes cubanos del original grupo de los 5 detenidos en Estados Unidos, tomando en cuenta que Gross trabajaba para el gobierno de Washington?
Sergeant Bergdahl is a member of the military.
El sargento Bergdahl es miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que fue detenido durante un conflicto armado, lo cual representa una circunstancia muy especial. De cualquier manera, bien sea Alan Gross o Kenneth Bay u otros ciudadanos estadounidenses detenidos, nosotros tomamos todas las medidas posibles para garantizar su retorno al país. A pesar de la insistencia de los periodistas, la vocera Jen Psaki expresó que no tenía más que agregar al respecto. Casualmente, este lunes, en La Habana, el agente de inteligencia Fernando González, exintegrante del grupo detenido conocido como Los 5 de Cuba, habló durante una conferencia de prensa en la cual se refirió al precedente que representa el intercambio de miembros del Talibán por el sargento Bergdahl detenido en Afganistán.
El hecho de que Obama haya decidido que la vida de un militar norteamericano que estaba prisionero valía un canje por 5 personas acusadas o sospechosos o de cualquier manera vinculados a una actividad que los mantenía presos en Guantánamo, no hay dudas de que hay poco que defender desde el punto de vista de la acción de los Estados Unidos para que no se produzca algo similar.
Fernando González retornó a Cuba en febrero luego de haber pasado más de 15 años encarcelado en Estados Unidos. El llamado Grupo de los Cinco fue arrestado en 1998 y condenado por cargos de espionaje, aunque el gobierno de Cuba sostiene que ellos solo vigilaban a presuntos grupos de exiliados extremistas a quienes responsabilizaba por ataques terroristas ocurridos en la isla. La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, comienza este martes en Asunción, Paraguay, y el tema central será el desarrollo con inclusión social. La Voz de América conversó con la encargada de la Secretaría para el Desarrollo Integral de ese organismo hemisférico.
Para fortalecer nuestras democracias, para tener la seguridad multidimensional, para tener la promoción de derechos humanos, necesitamos también, al fondo, un desarrollo integral que trata de incluir a todos los ciudadanos.
Esto fue lo que le dijo Cherry Tross, la secretaria para Desarrollo Integral de la OEA, a La Voz de América, sobre la importancia de la inclusión social en Latinoamérica. Para Tross, que Paraguay haya escogido ese tema para la Asamblea General demuestra que la región está comprometida.
Eso es una señal muy importante a los pueblos de las Américas, que nuestros gobiernos son muy serios con respecto a este tema.
La Secretaría promueve la inclusión social principalmente brindándole oportunidades a ciudadanos en diferentes países a través de programas de capacitación y de educación.
Cada día estamos trabajando aquí en la Organización de los Estados Americanos con nuestros gobiernos, con nuestros pueblos, realmente para buscar posibilidades de incluir a todos nuestros ciudadanos, pero más que eso, para tener conciencia de los problemas diarios.
Tross asegura que la manera de estar consciente de estos problemas es escuchando a la gente, escuchar sus necesidades e ideas. Al mismo tiempo, la secretaria afirma que la OEA tiene una ventaja, que es el diálogo político. Este se da a través de reuniones con ministros donde se habla de los problemas, de las posibilidades, y esto crea una visión integral.
Y desde allí, elaborar entonces soluciones más apropiadas.
Una vez elaboradas, estas estrategias se implementan directamente con la gente. Y a pesar de que Tross sabe que el tema es difícil, ella espera que la Asamblea General genere resultados concretos. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
El dirigente político opositor venezolano Leopoldo López, preso en una cárcel militar desde hace más de 100 días, compareció por segunda vez ante el tribunal respectivo de Caracas a la audiencia en la que se decidió su libertad o se decidirá su libertad o su juicio por los cargos fiscales de asociación para delinquir, incendio y daños a la propiedad con motivo de protestas ocurridas el 12 de febrero en Caracas.
Luego de permanecer detenido en el penal de Ramo Verde durante más de 100 días con un impresionante despliegue militar, el líder opositor venezolano Leopoldo López fue trasladado hasta el Palacio de Justicia en Caracas para una audiencia preliminar en la que la jueza que lleva el caso decidirá si admite la acusación de la fiscalía y le inicia un juicio o declara cerrado el proceso. El concejal metropolitano Freddy Guevara, de oposición, señaló que ya se inició la audiencia, por lo que la presión ciudadana es fundamental para lograr su liberación.
La presión del pueblo venezolano y la presión de la comunidad internacional hará que tanto Leopoldo López como los estudiantes que están de forma injusta, tan tantos días de prisión, puedan salir el día de hoy en libertad.
Por su parte, la esposa del detenido líder Lilian Tintori declaró que López no debe estar ni un día más preso y agregó que querer una Venezuela de paz, bienestar y progreso no es un delito.
Por eso hoy Leopoldo López debe y tiene que salir en libertad. Hoy esperamos la justicia.
Entre tanto, la madre del líder político detenido manifestó a La Voz de América que considera absurdo todo el despliegue de seguridad debido a su hijo. Y añadió que deberían dar una muestra de justicia y otorgarle la libertad.
Pareciera que mi hijo Leopoldo, que es absolutamente inocente, lo están tratando como si fuera un Osama Bin Laden o un Carlos el Chacal.
Pero no todos los asistentes mostraron su apoyo al líder opositor. Tal es el caso del líder del movimiento Tupamaro, afecto al oficialismo, Alberto el Chino Carías, quien exigió la pena máxima para López.
Que sea condenado y que caiga el mayor peso de la ley posible y que se le endosen todos los muertos.
De igual manera señaló que todos los estudiantes que han generado violencia durante las protestas deben ir a juicio. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Chovinger y quien les habla, Leonardo Bonet. Seguimos con más información. Gracias por estar en nuestra sintonía. La renuncia al trono de Juan Carlos I ha generado una gran controversia y para muchos es incierto el futuro de España en manos del próximo rey Felipe VI.
He decidido poner fin a mi reinado.
Así ha venido cayendo la popularidad del rey Juan Carlos I, según el Centro Español de Investigaciones Sociológicas, lo que para algunos pudiera ser la principal razón no solo de la abdicación del rey, sino del comienzo del fin de la monarquía.
Yo creo que a España no le hace falta una monarquía. O sea, si ellos quieren seguir manteniéndose como reyes, ellos tienen el suficiente dinero como para hacerlo, no que el gobierno español, junto con los pagos de los impuestos de todos los españoles, nosotros tengamos que mantener a esa gente.
Ya en España se activó un movimiento que pide llevar el tema a referéndum. Sin embargo, otros creen que la debilitada salud del rey ha influido en esta histórica decisión, que traerá mejores oportunidades y más oxígeno a sus monarcas.
Yo creo que la monarquía está afortunadamente arraigada, muy arraigada en una inmensísima mayoría de los españoles. La monarquía y el rey Juan Carlos nos ha dado estabilidad política y social durante todos estos años.
No todos son tan optimistas. Muchos españoles no logran ver la luz al final del túnel.
No sé qué va a ser de España y no me gusta lo que viene.
Sin embargo, otros creen que el futuro nuevo rey Felipe VI logrará un mejor trabajo para superar el paro o desempleo en España, que ya roza el 26%.
Y esto va a suponer un nuevo impulso, un impulso mucho más fuerte al crecimiento, no solamente de la economía española, sino también a la mejora de la clase social.
Otros mucho más incrédulos creen que los cambios que se avecinan en su madre patria no lograrán corregir los errores de los que habla el propio rey, y menos los de la hija menor del monarca, actualmente investigada como cooperadora de los presuntos delitos fiscales en que habría incurrido su marido Iñaki Urdangarín.
La cosa es tan impredecible, piensas de los políticos, te ofrecen una cosa, luego te dan otra y seguimos funcionando.
Por ahora, el príncipe Felipe debe tener algo de paciencia, ya que debe esperar primero a que el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, convoque un consejo extraordinario de ministros para modificar la legislación que le puede permitir asumir lo más pronto posible su puesto como nuevo rey de España. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El grupo encabezado por el ciudadano ruso Yevgeny Bogachev infectó computadoras con software que capturaba contraseñas y números de cuenta y robó millones de dólares a sus víctimas. El Departamento Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI, anunció cargos formales. Los integrantes de la banda son de Rusia, Ucrania e Inglaterra. James Cole es fiscal general adjunto de Estados Unidos y explica la forma en que actúan los ciberdelincuentes.
The Game Over Zeus botnet affects victims around the world and rests.
La red de robots informáticos Game Over Zeus afecta a víctimas en todo el mundo y reposa en una infraestructura cibernética establecida por criminales en una media docena de países, de manera que nuestro éxito ha dependido principalmente de nuestra cercana coordinación con contrapartes policiales en todo el mundo. Robert Anderson es director asociado del FBI.
Today's charges are against the Russian citizen.
Las acusaciones de hoy son contra el ciudadano ruso Yevgeny Bogachev por su presunta actuación como administrador tanto de la red robótica Game Over Zeus como de CryptoLocker malware. La tasa de infección, los atributos y las pérdidas de las víctimas del malware y de la red robótica convierten a Bogachev en uno de los más prolíficos actores cibernéticos del mundo. Debido a la escandalosa naturaleza de sus delitos, el FBI lo ha incorporado a nuestra lista cibernética de los más buscados. Las acusaciones civiles y criminales contra el cabecilla ruso Yevgeny Bogachev, quien aún no ha sido arrestado, fueron presentadas en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Gesell Tobías para invitarlos a que viajen con nosotros a Brasil. Copa del Mundo de la FIFA 2014, que se celebra este mes de junio en el país carioca, será una oportunidad única de disfrutar del Mundial en una de las naciones que vive el fútbol como pocas. Y La Voz de América estará presente con una cobertura en radio, televisión e internet. Visita boanoticias.com para más detalles. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
1, 2, 3. La, 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 whatever. La, la, la. Y a esta hora, noticias del mundo del espectáculo.
Maleficent encantó la taquilla estadounidense más allá de toda expectativa, recaudando 70 millones de dólares, según estimados de los estudios provistos por la compañía Rentrak.
This
Before the sun sets on her 16th birthday, she will fall into a sleep like death.
El estreno le dio un capítulo de cuento a la cinta que marca el mayor debut de la carrera de su protagonista, la actriz Angelina Jolie, eclipsando los 60,2 millones que obtuvo Kung Fu Panda en 2008.
All the other fairies fly. Why don't you?
I had wings once.
Las proyecciones de ganancias para el filme en su estreno eran de $50 millones. Los cuentos de hadas modernizados han tenido mucho éxito en Hollywood últimamente.
And revenge.
El año pasado, Hansel y Gretel, Witch Hunters, recaudó 55,7 millones, mientras que Snow White and the Huntsman ganó 155,3 millones en taquilla en 2012.
In the beginning, the Sentinels were just targeting mutants.
En el segundo lugar de la taquilla quedó X-Men Days of Future Past, que en su segunda semana en cartelera bajó a $32.6 millones.
The American West is a terrible place in time. Everything out here that's not you wants to kill you. Angry drunk people.
La comedia de Seth MacFarlane, A Million Ways to Die in the West, con Liam Neeson y Charlize Theron, quedó en tercer lugar con apenas 17,1 millones.
There's nuclear tests in the Pacific.
El cuarto lugar fue para Godzilla con 12,2 millones.
Ready! Wow!
We're out of gas!
Y el quinto fue para la comedia Blended, que recaudó $8.4 millones.
Here's a story of a lovely lady.
Hi, Alice.
How'd it go today?
Y la actriz ganadora del Emmy, Anne B. Davis, quien encarnó a la dedicada Nanny Alice Nelson de la serie de Brady Bunch, falleció el domingo en un hospital de San Antonio a los 88 años de edad. No se dio a conocer la causa del fallecimiento. Bill Frey, un obispo episcopal retirado y amigo de largo tiempo de Davis, informó que la actriz sufrió una caída el sábado en su casa en San Antonio, Texas, donde vivía con él y su esposa Bárbara desde 1976. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
Los niños y los vegetales siempre están en discordia. En discordia, tal como ocurre como el aceite, con el aceite y el vinagre. Y no obstante, los padres podrían tener la capacidad para cambiar esa situación.
Para los niños, el brécol o brócoli, la remolacha y las habichuelas o frijoles verdes son raramente alimentos favoritos y para los padres son una fuente de drama en la mesa. Pero ahora un nuevo estudio sugiere que lograr que los niños coman sus arvejas y zanahorias no tiene que ser una batalla. Investigadores en el Reino Unido colmaron a más de 300 bebés e infantes con vegetales. Los bebés les enseñaron que cuando se trata de añadir vegetales a la dieta, mientras más temprano se comience, mejor. Los infantes aceptaron con más facilidad, los tresañeros no tanto. Además, la persistencia rindió frutos, ya que se encontró que se necesitó de 5 a 10 exposiciones a un alimento nuevo antes de que el niño lo aceptara. El estudio además probó que no se necesita enmascarar el sabor del vegetal. El puré vegetal fue tan popular con o sin azúcar. Así que, como otros hábitos, un estilo de vida saludable debe comenzar temprano y luego mantenerse. Patricia Dalmas y para La Voz de América.
El fabricante alemán de una pistola inteligente, la cual provocó controversia acá en Estados Unidos, dice que su arma es la tecnología de punta del siglo XXI diseñada para la seguridad.
El fabricante alemán de armas de fuego Armatex dice que su pistola IP2 calibre 22 está diseñada para la seguridad. El arma tiene implantado un chip electrónico que permite su uso solo si la persona que dispara tiene colocada en la muñeca un reloj que viene con el arma, en el que tiene que ser insertado un código o contraseña. El gerente de Armatex, Maximilian Hefner, dice que la tecnología es de vanguardia.
En este reloj tengo que teclear un código similar al de cualquier celular. Solo cuando me pongo este reloj junto con el arma de fuego es que mi pistola se activa.
Sin embargo, si el reloj se aleja más de 25 centímetros, se enciende una luz roja, desactivando la pistola, impidiéndole disparar. El sistema Armatex puede ser adaptado para coleccionistas que quieren mantener sus armas fuera del alcance de niños o para oficiales de la policía. Si la pistola es forzosamente quitada durante una escaramuza, ella se autoinutiliza. La compañía dice que su producto tiene en mente seguridad en las armas para el futuro. Sin embargo, en Estados Unidos, este tipo de tecnología de arma inteligente de Armatex está siendo recibida con condena. Los defensores del derecho a poseer armas de fuego dicen que puede ser utilizada por el gobierno como un primer paso en la regulación del derecho constitucional del ciudadano a poseer armas de fuego. Armatex rehúsa entrar en el debate. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, bajo fuertes matices políticos dominados por la crisis en Ucrania y el deseo expansionista de Rusia, este lunes el presidente Obama viaja a Europa para participar en la cumbre del G7 y celebrar los 70 años del llamado Día D.
El presidente Barack Obama inicia este lunes una gira por Europa, en donde buscará, junto a sus aliados, mantener la presión sobre Rusia y consolidar avances obtenidos en la crisis en Ucrania. La gira de 5 días comprende Polonia, Bélgica y Francia. Obama calificó como triunfo de su política exterior las elecciones presidenciales ucranianas y la retirada de parte de las tropas rusas de la frontera con Ucrania. El mandatario llevará ese mensaje a la cumbre del G7 en Bruselas y a sus reuniones bilaterales con el primer ministro británico David Cameron, el presidente francés François Hollande y el rey de Bélgica Felipe. El martes Obama se reunirá en Varsovia con el presidente polaco Bronislaw Komorowski. Estados Unidos envió 12 aviones F-16 a Polonia en marzo ante el aumento de tensiones en Ucrania. En 2018 tiene previsto establecer misiles de interceptación en territorio polaco bajo el paraguas de la OTAN. El miércoles Obama viajará a Bruselas, donde se reunirá con el rey Felipe y asistirá después a la cena de trabajo sobre política exterior que dará inicio a la cumbre del G7. Y a continuación viajará a París para una cena privada con Hollande. Y esa noche también se reunirá por separado con el presidente ruso Vladimir Putin. Tony Cano, para La Voz de América.
El presidente Obama creó un grupo compuesto por varias entidades para controlar el creciente ingreso ilegal de niños hacia el país sin la compañía de sus padres u otros familiares. En un memorando que describe una situación humanitaria urgente, el jefe de Estado encargó a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias de coordinar la ayuda humanitaria a los niños, incluyendo la vivienda, el cuidado, tratamiento médico y transporte. Según la agencia Reuters, el gobierno de Washington calcula que cerca de 60.000 menores sin compañía, niños menores de 18 años en general, ingresarán a Estados Unidos de forma ilegal este año. También proyecta que la cifra aumentará a cerca de 130.000 el próximo año. En 2011 la cifra llegaba a solo 6.000 niños. Los menores provienen de Honduras, El Salvador, Guatemala y México y huyen de abusos domésticos o la violencia de pandillas que ha intensificado sus actos en niños de hasta 12 años. El gobierno estadounidense presentó un plan para reducir en 30% la contaminación de las plantas electrogeneradoras para 2020, una ambiciosa iniciativa que apunta a combatir los efectos del calentamiento global. Gina McCarthy es administradora de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Y tomando en cuenta el precio astronómico que pagamos por la falta de acción en asuntos climáticos, lo más costoso sería no hacer nada.
This plan is a down payment on we know to be
Este plan es como un pago inicial en lo que sabemos es el sistema eléctrico más eficiente del siglo XXI, que reducirá tanto el desperdicio de energía como la contaminación y los costos. Según las nuevas normas, los estados de la Unión estadounidense tendrán hasta 2018 para definir cómo alcanzarán sus objetivos de reducción de emisiones. El diario The New York Times publicó un artículo citando documentos secretos revelados por Edward Snowden. Estos confirman que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos está recogiendo millones de imágenes de personas para su uso en programas de reconocimiento facial.
Avanzados programas de reconocimiento facial están siendo usados por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA, por sus siglas en inglés. Citando documentos secretos, el periódico The New York Times informa que la agencia recolecta millones de fotos de Internet con este propósito.
Uno de los factores más sorprendentes e increíbles es el hecho de que nosotros ahora tenemos confirmación de que este tipo de programas existe en la NSA y tenemos acceso a sus nombres y las herramientas necesarias para usarlos.
Los documentos, que de acuerdo al periódico fueron obtenidos por el exanalista de inteligencia de Estados Unidos y fugitivo Edward Snowden, muestran avances significativos en la fiabilidad de la tecnología de reconocimiento facial utilizada por la agencia en los últimos 4 años.
Thunderface es en realidad el software de reconocimiento de rostro que está usando la NSA. Y puede reconocer a una persona en un documento, incluso aunque tenga el cabello rapado, sea lo que sea.
Documentos de 2011 mencionados por el Times aseguran que huellas dactilares, datos biométricos y millones de imágenes son interceptadas y provienen de plataformas digitales. Harlow Holmes, jefa de metadata para la compañía de seguridad cibernética Guardian Project, habló al respecto durante su conversación con La Voz de América.
La NSA ve los mensajes de Facebook y sitios similares como comunicaciones. Sin embargo, si usted permite que Facebook comparta públicamente sus imágenes en Internet, nadie, ya sea compañías o la NSA, nadie necesita permiso para usar esas imágenes.
Defensores de los derechos civiles han manifestado su temor que el desarrollo de este tipo de tecnología usada por el gobierno pueda poner en riesgo la privacidad de los individuos. Sin embargo, para expertos como Harlow Holmes, estas revelaciones podrían presionar acción legislativa para protegerlos. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Gracias por estar en nuestra sintonía. Escuchan desde Washington. El presidente palestino Mahmoud Abbas juramentó un nuevo gobierno de unidad que incluye a Fatah y Hamas, los dos grupos que han gobernado separadamente la Franja de Gaza y la Cisjordania en los últimos 7 años. La ceremonia en Ramallah tuvo lugar luego de que las dos partes superaran una disputa de último minuto sobre una decisión de Abbas de no incluir a un ministro de Asuntos Carcelarios. En Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu instó a la comunidad internacional a no reconocer al nuevo gobierno palestino. La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, inaugurará oficialmente la construcción de un submarino que no solo llevará inscritas las iniciales de su nombre, sino que se llamará Illinois, en honor al estado de donde proviene la familia Obama. La nave se construye en la planta Electric Boat en North Kingstown, estado de Rhode Island. La señora Obama colocará la quilla de la embarcación en una ceremonia especial a la que asistirán los familiares de los marineros que trabajan en la embarcación. Y nuevamente un tema que mencionamos antes, especialmente nuestra colega de Nueva York, y es que